Ma chère mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subdoñón, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Estamos aquí en nuestro ya tercer programa de Tu Cocina en Radio Ratón.
Y hoy hemos querido variar un poquito y como nos hemos ido a comer por el centro de Barcelona, hemos dicho, oye, ¿por qué no vamos haciendo el podcast aquí mientras comemos? Así que sí, lo hemos hecho.
Que sepáis que seguro, aunque no lo veamos, está todo el mundo mirándonos en plan, ¿qué hacen estos con la grabadora encima de la mesa y hablando tan fuerte?
Y con esta entonación así tan...
tan rara.
Y diciendo buenas noches.
Eso,
buenas noches,
¿qué? Que son trastos y pico atas.
Pero bueno.
En fin. Así que entre plato y plato vamos a ir haciendo hoy el programa.
Y os vamos a ir presentando las distintas secciones. Y empezaremos con la sección de trucomendaciones. Y hoy tendremos como invitado especial a Alberto, que nos va a hablar de dos sitios muy ricos, por cierto.
Y en segundo lugar tendremos la segunda parte de nuestra receta post fascículos de Enrique Varela con su caldo gallego.
Seguidamente incorporamos una nueva sección que la protagoniza Juanjo y veremos a quién nos trae. Es la receta por sorpresa.
Y en último lugar tenemos el alimento de la semana, que nos va a explicar Nuria, un alimento muy aromático.
Así que como veo que ya van llegando los primeros platos, dejamos paso a Alberto que nos cuente sus recomendaciones mientras nosotros empezamos a comer.
¡A zampar!
¡Provecho!
Tres huevos bien pasados, dos salchichas, seis lonchas de bacon con patatas.
¿Patatas?
Un par de crepes y un café cortado con sacarina.
Morirá pronto con esa dieta y lo sabe.
Hoy en la sección de las trucomendaciones, pues tenemos a Alberto Vaquero, que es de Valladolid, es periodista, y nos va a hablar de dos sitios para comer la mar de bien, un restaurante y una croquetería.
¡Qué rico!
Hola Alberto, buenas noches.
Hola Nuria, hola Juanjo, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bien, aquí andamos, muy bien. ¿Qué nos cuentas?
Ya veo que estáis ahí al pie del cañón, así me gusta, cocinando como tiene que ser. Muy bien, muy bien. Pues yo os cuento, por ejemplo, os quiero hablar de un restaurante que hay aquí en Valladolid, que, hombre, no es que se pueda ir todos los días porque es carillo, pero en el que se come muy bien. Es el restaurante La Criolla y, hombre, típico, típico, pues de aquí de Valladolid, evidentemente. ¿Qué se puede comer en La Criolla? Pues, lógicamente, un buen lechazo. Que todo el mundo que venga por Valladolid, que vosotros, por cierto, tenéis uno pendiente.
¡Qué rico el lechazo!
Tenéis uno pendiente, el buen lechazo castellano. Y si puede ser, que seguro que es, regado con un buen vino, con un buen Ribera, eso es una gozada. Y es el plato, por así decirlo, el plato típico de La Criolla, el lechazo que hace el bueno de Paco, que lo hace como Los Ángeles. Luego ya tiene otro tipo de menús, que eso ya para gustos, pero el plato estrella es el que os comento.
¿Puedes explicar? Que no sé si todo el mundo sabrá lo que es el lechazo.
El lechazo es el cordero, o sea, lo que es el cordero, pero pequeño, el cordero lechal que tiene, pues, escasos meses.
El que aún está mamantando, vaya. El que aún
sí, efectivamente,
de
ahí, de ahí viene, efectivamente, de ahí viene.
Y tú has dicho regado con un buen vino de... Ribera de Duero.
Un Ribera, mejor un tinto que un blanco, porque bueno, para la
eso
carne es mejor un tinto. Mejor un tinto, aunque también aquí los blancos son buenos, pero no, eso lo dejamos ya para pescado, el que le guste.
Y entonces has dicho que hacen menús en La Criolla también, menú del
en
día.
La Criolla, sí.
¿Y son muy careros o...?
Hombre, el restaurante tiene fama de ser carillo, ¿eh? No se puede ir a comer todos los días, evidentemente. pero vamos, sí que es carillo. No es de los más caros de Valladolid, afortunadamente.
Pero la calidad, bueno, parece, ¿no?
Sí, la calidad del servicio y la calidad de los productos merece pasar un día por la ciudad y pasar a comer por la criolla, por supuesto que sí.
¿Y qué tal el tema de accesibilidad?
¿Tema perros?
Sí, perros, tema carta. Sí, no. Carta o para entrar incluso en silla de ruedas, ese tipo de historias.
La accesibilidad en cuanto a para silla de ruedas, perros y todo eso está muy bien, vamos, Paco, que es el dueño del restaurante, no pone ningún problema. Lo de la carta sí que os digo que no están braille.
Pero bueno, te lees la carta sin problema, ¿no?
Sí, ningún tipo de problema.
Yo tengo que hacer aquí un inciso, porque a lo mejor los que estáis escuchando, pues estaréis pensando, ostras, Alberto, parece cansado o algo. No es que esté cansado, es que es un crack y nos está aquí, estamos aquí haciendo pues esta charla mientras tú vas por la calle andando, estamos aquí por teléfono.
Sí, vamos por la calle, pero vamos, sin ningún tipo de problema. Yo encantado de estar con vosotros y de pasar un rato ameno y agradable.
Como te hostias, no dirás lo mismo.
¿Perdón?
Que como te hosties, no dirás lo mismo.
No.
Ya tengo experiencia.
Bueno, ¿y qué otro restaurante? Bueno, era la croquetería, ¿no? Que nos ibas a contar también, de Madrid.
Sí, en Madrid. Y esto además la visité hace muy poquito, este pasado fin de semana, me encantó. Espero que los escuchen en Radio Ratón, el programa de Tu Cocina, la visiten también. Es una croquetería que está en la calle Toledo 74. Vamos a hacer publicidad.
Venga.
A ver si nos pagan por ello. Calle Toledo 74, Metro La Latina. Muy recomendable. Una croquetería. Es un bar normal y corriente, pero es muy conocido por sus croquetas. ¿Por qué? Tomad nota. Tienen 32 tipos de croquetas.
¡Madre mía!
Desde las que podemos destacar, desde las más sencillas, como pueden ser de bacalao, pueden ser de pollo, pueden ser de jamón, hasta croquetas de chorizo, de cabra, de setas, croquetas de...
Vaya, más que sencillas, diríamos las más conocidas, hasta las más sofisticadas.
Sí. Oh, por favor.
Sí, pero sofisticadas de verdad. Incluso, os voy a comentar, aparte de croquetas, también tienen crepes y tostas de salmón con cabrales, bueno.
Nosotros tenemos un problema, tío. Siempre grabamos esto a tarde-noche, a la hora de cenar casi, y nos entra un hambre...
Pues nada. Ah, y de postre, no puede faltar croquetas de arroz con leche, de chocolate, croquetas de piña y de cualquier fruta que podáis imaginar.
Uy. Yo me iba a las de fruta y a la de chocolate, por supuesto. ¿Y tienen tamaños?
Sí, son tamaños estándar.
Croqueta estándar.
No, son croquetas estándar, pero unas señoras croquetas, ¿eh?
Ya, que a lo mejor te pides tres y te quedas ya...
No, tienes que pedir raciones de seis, y yo os aseguro que con una ración de seis acabas bastante lleno. Ah, y muy importante, muy económico, ¿eh?
Sí, qué bien.
El precio, es decir, ¿sí? ¿Qué va? Pues sí. Una ración de seis croquetas tanto, o la croqueta de chorizo 1 euro, la de cabrales 1,5 euros.
Si la ración es de seis, puedes pedir dos y dos.
Sí.
De tres.
Ah, vale.
De tres sabores diferentes, uh-huh. O tres y tres.
Vale,
ah,
vale.
Perfecto. Muy bien. ¿Y el tema?
Muy bien, muy recomendable. La accesibilidad, vamos.
También bien.
Ningún problema. Está. Nada, ningún problema, porque no tiene ni escalones ni nada que pueda dificultar el tema a personas con movilidad reducida.
Es amplio para precisamente sillas, perros, vaya, para lo que se necesite.
Bueno, de hecho fuimos con dos perros día y...
Incluso carritos de bebé y todo eso.
Sí. Hombre, la verdad, sí que os voy a decir que el bar no es que sea una cosa enorme, es más bien pequeñito, pero vamos... Yo pienso que una silla de ruedas perfectamente puede entrar.
Perfecto, genial.
Genial. Y si además la gente es agradable, el servicio por lo que...
La gente es muy, muy, muy agradable. Te atienden de una forma, bueno, completamente muy, muy, muy amable. Y da gusto. Yo cuando vuelva a Madrid, que supongo será en breve, volveré por la croquetería.
Volveré.
Y además, volveré.
Bueno, muchísimas gracias por contarnos estos dos sitios.
Y esperamos que...
Gracias a vosotros.
Algún día.
Eso.
Gracias a vosotros y seguís así que, oye, el programa está teniendo bastante éxito, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, un besito, guapo.
Y un abrazo.
Un saludo, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué? ¿Cómo te estuvo la pasta?
Estaba buenísima, ya sabes que a mí la pasta con queso me lleva loca, así que los rigatoni con salsita de queso, con orégano y albahaca, alucinantes. ¿Y tu ensalada?
Mi ensalada estaba también súper buena. Tenía lechuga, tomate, jamón serrano, champiñones.
¡Hombre!
Y un poquito de zanahoria, estaba riquísima. Bueno, tú la has probado, o sea que ya sabes.
Y yo la he probado, es verdad, y tenía un robustito así como una vinagreta.
Sí, ¿no? tenía salsa de vinagreta también.
De miel, ¿verdad? ¿Era?
Sí, vinagreta de miel. Bueno, y ahora la siguiente sección, que es la de la receta de Enrique.
Con su caldo gallego.
Con su caldo gallego, que va en fascículos y ahora va la segunda parte.
¿Ya están?
Sí.
Lo dejo aquí los tenedores, ¿vale?
Muy bien.
Muy bien.
Y lo tienes.
Gracias.
¿El pollo para?
A mí, por favor.
Mira, lo tienes aquí, ¿vale? El lomo aquí sin pimiento.
Muchas gracias. Bueno chicos, como ya tenemos aquí los segundos platos, antes de que se nos enfríe, dejamos a Enrique con su caldo gallego y nosotros a comer.
A ver, lo primero que tengo que decir es que es acojonante que habiendo pasado 5 minutos desde el primer bu y estoy grabando el segundo, pues ya tengas respuestas. Tony Tornado, muchas gracias, diciendo, bueno, excelente, mi madre no me quiere dar esa receta, así que lo voy a seguir. Vamos, ya tenemos seguidores, dentro de los seguidores de Twitter ya tiene unos seguidores de la receta del caldo. Así que nada, bueno, vamos a seguir por orden que se me ha olvidado. Bueno, para esta olla tan grande que va a llegar para más de 6 raciones de buenas tazas de caldo, probablemente de 10, 20, no, perdón, 10, 15 o probablemente más, eso lo puedo decir después, eso va a pasar los días, pero efectivamente nunca lo he calculado, así que me va a servir a mí para calcularlo. Vamos, son bastantes raciones. También depende, porque en los restaurantes suelen poner un platito, una taza muy pequeña. Nosotros aquí, y ya os lo contaré cuando llegue la hora de comerlo, pues nos lo comemos en tazones grandes de estos de desayuno, más que jarras, y con pan. Entonces, bueno, en fin, es muy variable. Pero vamos, vamos a decir que son como unas 10 personas, unas 10 raciones, que van a ser más. Para esto he empleado como 250 gramos, un poco más de 300, 250, 300 de las habas, las judías estas. Bien, ahora vamos a emplear el unto. Esto es una cosa que no se encuentra casi en ningún lado más que aquí. Es una grasa de cerdo rancia, que no sé de qué parte la sacan. Su color es amarillento. Su olor es peculiar, es como un poco como aceite, grasa de máquina o algo así. No lo relaciono uno con el cerdo, ni con el lomo de cerdo, ni con nada así. Y hay que cortarlo muy pequeño, porque realmente un caldo sin unto no es nada, es lo que le da todo el sabor. Es más, yo es una cosa que no he utilizado en otra cosa que no sea en el caldo o en manchar la sartén para hacer las filloas, las famosas filloas, que algún día contaré también cómo las hago. La sartén o la filloeira, la cosa con la que se hacen las filloas. Es una grasa de cerdo muy especial y que tiene ese olor y que hay que cortarla muy pequeña porque realmente masticar eso en medio del caldo, o sea, le da un sabor acojonante, pero masticarla en medio de estarse comiendo el caldo, pues es horroroso. Un trozo grande de unto te puede arruinar un caldo porque el sabor es muy fuerte, ¿no? Como a grasa animal, esto debe ser muy, no sé, bueno, en fin. Esto no se puede calcular, se ponen un trozo de unto, que además se conservan en casa siempre, en la nevera o fuera, aguantan siglos, pero es que es una grasa que cuanto más rancia esté mejor, pues se pone, yo voy a poner como un, no sé, lo que me quepan, 2 puñados, cortado muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, con un cuchillo, lo juntaré con las habas que ya he enternecido con el remojo. Así que esta es la segunda parte, también sin sonidos de cocina. El unto no suena, no habla, no nos dice nada. Aquí quedamos. Habas y unto. Agua en abundancia. Tengo una olla industrial grande, como para que dé para eso, para unas buenas raciones de 10 personas. Voy a meter como unos 3 litros de agua. Sí, 3 litros más o menos. Y con esto vamos a seguir funcionando para dentro de un rato, pues haceros un bu de ambiente de cómo aquello empieza a borbotear y os iremos contando el resto. ¡Hasta luego!
Escaldamos las puntas de los espárragos y a continuación las refrescamos para que queden tersas y verdes. Con el espárrago licuado formamos las lágrimas, brillantes y líquidas por dentro para que estallen al masticar. Luego espolvoreamos la manteca de cacao criogenizada y ponemos la cola y la pinza del bogavante en la plancha. La volteamos con la espátula y la apartamos. Por último, para emplatar el bogavante, ponemos la pinza hacia arriba. A su lado, las perlas y las puntas del espárrago. No nos olvidemos de añadir un pequeño toque oriental. Salsa de ostras.
Dale, solo mío al punto.
Vale.
Lo coronamos con el jugo de bogavante y el espárrago. Y lo ponemos sensual, con una suave espuma de mar. Mm.
Madre mía, yo ya empiezo a estar llena, ¿eh? Entre el primero y el pollo estaba muy bueno con la salsa, pero...
Pues el lomo con patata estaba riquísimo. La verdad es que me venía con pimiento, pero le he dicho a la chica que me lo quiten. A mí los pimientos no me convencen mucho.
Ay, gente, que se les repite un poquito. Tú eres como Shin-chan, ¿no?
Sí, igual, igual.
Pues antes que nos vengan los postres, vamos a presentar aquí tu incorporación...
Sorpresín.
Sorpresín. Así que tú mismo nos cuentas a qué invitado tenemos y qué nos cuenta este invitado. Una receta, por lo que veo, pero vamos a ver qué receta es.
Pues muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí con la receta sorpresa, la sección nueva que comentaba antes. Y tenía que hacer un trayecto en taxi y el taxista, que es muy majo, me ha dicho, pues yo te cuento una receta. Así que, hola, ¿cómo te llamas tú?
Hola, me llamo Carlos.
Carlos. Pues Carlos nos va a contar una receta de empanada gallega, ¿verdad?
Y tanto que sí.
Pues cuéntanos, a ver.
Mira, a ver, empezamos con los ingredientes, ¿vale? Vamos, vale. Necesitamos harina, agua, necesitamos aceite, una pizca de sal. Esto sería más bien para la masa.
Ajá, vale.
Luego los ingredientes, pues iría, pues, atún, olivas, un huevo duro, cebolla... Y un poquito de pimiento.
Pimiento.
Entonces, pues bueno, lo primero sería, pues eso, coger 400 gramos de harina. Luego sería coger 700 gramos de agua. Y coger 200 gramos de aceite. Y una pizquita de sal y un poquito de azúcar. Entonces mezclaríamos bien todo hasta hacer, pues bueno, una masa homogénea, ¿no? Que se pueda bien practicar. Entonces, esa masa la partiríamos en dos trozos, ¿vale? Partaríamos uno y otro. Entonces, uno de ellos lo extenderíamos.
Dos trozos iguales, ¿verdad?
Entiendo. Eso es. Muy bien, iguales, sí. Entonces, uno de ellos lo extenderíamos, ¿vale? Poniendo, pues, sobre un papel de estos de horno, pues, dijéramos, lo extenderíamos bien, ¿vale? Entonces, habríamos ya preparado los ingredientes, ¿no? Pues el atún, su pimiento, las aceitunas, las cebollas, y puede ser frita. Yo normalmente la frío un poco y luego se la meto, porque da un gusto más bueno que si se la pones cruda.
Ajá, ¿y el pimiento también lo fríes antes?
Eso o... es, sí, lo frío un poquito todo, ¿vale? Entonces dijéramos que hiciéramos, pues haríamos eso. Normalmente a veces le he echado, dijéramos, tomate frito, pero claro, si tú coges, pues, tres o cuatro tomates y dijéramos que haces, pues, un sofrito, está, ¿sabes?, más bueno, ¿no?
Sofríes el tomate con la cebolla,
eso,
el pimiento...
Eso, muy bien, eso. Y dijéramos que, aparte, pues, un huevo dos duros, dijéramos que los coceríamos y, bueno...
Lo pica.
Eso, es muy bien. Y entonces dijéramos que ya, teniendo la primera base... Meteríamos todos los ingredientes, ¿vale? Entonces, con la segunda base que nos quedaba, haríamos lo mismo que en la primera, extenderíamos con un rodillo, la ayuda de un rodillo y tal, y entonces la pondríamos encima. Y entonces ya la historia es ir poniendo como pellizquito alrededor, ¿vale? Sin que nos quede, pues, ningún huequecito, ¿vale?
Ajá.
Luego cogeríamos un huevo, lo bateríamos y con la ayuda de un pincel daríamos una capa, pues... encima de la empanada.
Para que quede brillante.
Eso es, muy bien. Y luego hay un truco que sería, con un tenedor, ir pinchando la empanada, ya que lo de dentro se formaría una... Cuando lo metes en el horno se forma una capa, como dijéramos, de aire, entonces se podría romper.
Se infla la masa.
Eso es, muy bien. Entonces la historia, pues esa sería pinchar un poquito, nada, 4 o 5 y ya está. Eso ya... Y luego, pues eso, la hornearíamos al horno, de unos 25 a 30 minutos, siempre precalentando el horno a 200 grados.
Ajá.
Y bueno, y ahí estaría por la empanada gallega.
En 30 minutos, ¿y cuántos grados? ¿A 200?
A 200 grados, sí.
30 minutitos.
Eso es, unos 25-30 minutitos, conforme pues bueno, se va eso revisando, que esté un poquito tostada y ya está. Y ahí tenemos una empanada gallega.
Perfecto. Oye, muchísimas gracias.
Pues de nada, hombre.
Un saludo.
Gracias.
No puede vivir sin mí. Esta vez se lo pregunto. Muy bien, ¿por qué cubiertos de plástico? ¿Por qué no prueba los nuestros? ¿Teme que no estén limpios?
¿Estás bien?
Sí.
Oh, veo el servicio, tomo precauciones.
Pues convénzase a sí mismo. Debo probar los cubiertos limpios de los demás como parte de la diversión de salir a comer.
Sinceramente me ha encantado. A mí estas cosas por sorpresa me encantan. Eso sí, yo soy muy cortada, así que a lo mejor me lanzo algún día a la piscina, pero bueno, creo que te doy el testigo para encargarte de esta sección, porque a mí me da mucho corte.
Este hombre le introduje poquito a poco. Él empecé a contar, es que estoy haciendo un programa de radio, en internet y tal. ¿A ti te gusta la cocina? Y el tío me dice, sí, sí, me encanta cocinar. Dice, de hecho, cuando llego del taxi súper cansado y tal, me pongo a la cocina, oye, y me despeja. Y digo, joder, ¿qué te despeja? Yo llego a casa cansado y me dan ganas de pedir una pizza y se acabó, tío.
Qué pereza.
Ya ves. Así que nada, yo es que le dije, digo, bueno, entonces, yo es que estoy haciendo una nueva sección que se va a llamar Recetas por Sorpresa. Y he pensado que si a ti te apetece, pues oye, ¿y si nos cuentas una receta mientras vamos en el taxi? Y me dice, ah, venga, vale, vale. Espérate que piense algún detalle. Al final me ha dicho esta. Y el chico sí que es majo, la verdad es que.
Sí.
A ver qué se nos ocurre para la siguiente. Y ya sabéis, si alguno de vosotros se os ocurre alguna receta por sorpresa y nos la queréis mandar en audio, ya sabéis.
Poned en práctica vuestras artes periodísticas callejeras.
Eso, eso.
¿El mini batonet?
Para mí. Muchas gracias.
Gracias. Muy bien.
Qué rico. Mm.
Pero el helado de yogur, esperemos que sea yogur light.
Bueno, y antes de que los postres se nos derritan, vamos a presentar la siguiente y última sección, que es el alimento de la semana. Aquí Nuria nos va a explicar un alimento muy aromático, que es la hierbabuena. Así que Nuria, tú y yo comemos, y tú otra tú, que nos cuente.
He decidido, para inaugurar esta sección, hablar de la hierbabuena. ¿Por qué? Muchos motivos. Es un poco dedicado a Juanjo y a todos los que sois del sur, porque es donde más he visto que se usan, que ya sé que se usan todos lados, pero en el sur incluso hay dichos. Me acuerdo una vez en Twitter que leí, no te deseo ningún... ¿Cómo era? No te deseo ningún mal, pero que se te muera la hierbabuena. No sé, me suena como...
Que se te seque la hierbabuena.
Eso, que se te seque la hierbabuena. Bueno, la cuestión, que también porque me encantan las plantas, y bueno, no sé, como tiene muchos usos tanto gastronómicos como medicinales, he pensado que sería una buena introducción a esta sección. Pues la hierbabuena, o mentas picata, si nos ponemos así en plan técnico y científico, es una planta que se encuentra sobre todo en Europa, África, aguanta muy bien los climas templados, es decir, los mediterráneos, por ejemplo. Se llama menta spicata, spicata, spica es lanza en latín, y eso es porque tiene unas hojas de forma lanceolada. Como os he comentado antes, esta hierba aromática se usa mucho en medicina, tiene muchas propiedades, tampoco vamos a centrarnos mucho en ellas porque estamos en un programa de cocina, pero bueno, seguro que os suenan a vosotros las relajantes, por ejemplo, hay muchos cosméticos que la usan, muchos aceites de masaje, cremas para relajar, y otras propiedades medicinales también pueden ser la antiséptica, la analgésica, y ayuda a aliviar los mareos. Entonces también lo podemos usar, como os he comentado, en uso tópico, que es en modo de aceites, cremas, o ingerida como infusión, que es el uso quizá más conocido que tenemos. Y también me ha hecho mucha gracia la hierbabuena como uso medicinal, porque hace muy poquito leí un artículo en que se ha hecho un estudio que se ha descubierto que puede ser útil para evitar el hirsutismo en las mujeres. El hirsutismo es mucha cantidad de pelo en ciertas zonas, y de vello, vaya, más bien. Y se ha estudiado y se ha visto que es un antiandrógeno, es decir, inhibe las hormonas masculinas que nosotras tenemos y, bueno, todas las mujeres tenemos, y en algunas es las que hace que tengan más vello de lo habitual. Así que, bueno, ese es otro motivo. Y ya pasamos a la hierbabuena como gastronomía, como comida.
Ahí quería llegar yo, a ver.
Ahí. Como decíamos, se consume mucho en infusión. Se utiliza también como hierba aromática, por ejemplo, en helados, en chicles, en caramelos y...
¿Helados?
Sí, en helados.
Nunca había sido un helado de hierbabuena.
La usamos también en preparaciones de repostería. La usamos también en los mojitos.
Sí, señor.
O sea, típico mojito cubano, le puede faltar la hierbabuena. También, que es como más la utilizamos Juanjo y yo, es para aderezar muchos platos, tanto salsas como ensaladas, como carnes, pues las que quieras, y como no, como aderezar también el puchero.
El puchero con un poquito de hierbabuena y un poquito de limón, que queda riquísimo.
Eso lo descubrí yo cuando fui a tu casa, ¿verdad? ¿Verdad? En Málaga.
Sí.
Que es muy típico. Le ponen hierbabuena y limón a la... Yo nunca lo había probado. Le echan zumo de limón y hierbabuena al caldo, al puchero, que es una especie de... pues
caldo de cocido.
Exacto.
Caldo con carne y con verduras.
Vaya, que tiene distintas variantes en España, sí. y seguramente en otros países. Pues queda delicioso. La podemos encontrar, eso como os he dicho, en infusión, en tópico, en pues varios productos como hierba aromática, y luego para cocinar, pues eso, tanto en hojas frescas, en planta. Nosotros tenemos planta de hierbabuena, y como os he comentado antes, es bastante sencillo cuidarla porque en nuestro clima aguanta muy bien, prefiere media sombra, o sea, tolera el sol, pero si queréis que esté la mar de contenta y espléndida, que no le dé de pleno. Y para cocinar, yo soy partidaria siempre que se pueda de usar hojas de hierbabuena fresca. Me gusta mucho más que la especia, que es las hojas secas. Pero si no, por lo que sea, no podéis, pues también se puede encontrar seca.
He de reconocer que sí que es verdad que la hierbabuena en polvo es muy, muy, muy práctica. Pero el sabor que le da una rama de hierbabuena a cualquier cosa es incomparable con la especia en polvo, sinceramente. Así que si tenéis la posibilidad de encontrarla, incluso de compraros una plantita, de verdad que se cuida y crece y no se nos muere, si la cuidamos más o menos.
Si hay algo que debe conocer en la cocina, es esto. El invento más importante desde que metieron la mayonesa en un tarro. Si tiene chicle en el pelo o una puerta que chirría, Crisco.
¡Qué bonito! Parece glaseado.
Sirve para las ojeras... y también para los callos de su marido. Crisco. Pero es mejor para freír pollo. Cuando fríes pollo, te sientes satisfecha con la vida.
Bueno, ahora sí que sí, que yo ya definitivamente no puedo más.
Ni yo, me he dejado nata aquí en el cuenco esto.
Yo me he dejado el helado de yogur un poquito. Pero bueno, que estaba todo muy rico y que en alguna trucomendación ya os contaremos del sitio, porque tanta propaganda y nos hemos dicho aún dónde es, pero
os dejamos con la intriga.
Así que tendréis que seguir escuchándonos y aguantando si os interesa saber dónde hemos ido a comer.
Bueno, y para acabar, como siempre, os vamos a presentar los datos de contacto para que os pongáis en contacto con nosotros y nos mandéis vuestra receta, vuestros audios, vuestras recomendaciones, vuestros consejos...
Todo lo que se os ocurra referente a la cocina.
Eso es.
Como siempre, ya sabéis que podéis contactarnos a través de nuestro correo electrónico, que es trucocina@radioraton.com,
a través de la cuenta de Twitter, que es @trucocina,
y por supuesto a través de nuestra web, en nuestro formulario de contacto, en www.trucocina.es.
Muy bien, chicos, llega la hora de pagar, como dicen en mi tierra, la dolorosa, que a ver cuánto sale hoy, pero me ha dicho Nuria que me invita. Así que
yo me desentiendo. Así que a la próxima te toca a ti.
Me toca a mí, vaya hombre.
Y por lo pronto nos despedimos como cada jueves, emplazándonos a la próxima semana
en Radio Ratón.
Los jueves de 8:30 a 9:00 p.m.
Buenas noches, chicos.
Feliz semana.